Señor, tú eres tan precioso para mí y te amo. Te amo porque tú me amaste a mí primero. Sí, te amo. Te amo porque tú me amaste a mí primero. Amén. Denle al Señor un aplauso. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Esa es la verdad. Lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Ni siquiera sabíamos cómo amar. Ni siquiera se nos podía amar. Así que Él nos hizo que se nos pudiera amar. Cuando Él expresó su gran amor hacia nosotros y cuando experimentamos ese amor, ahora sabemos cómo amar a otros, así como Él nos amó. Amén. Dios les bendiga, músicos. Gracias. Es agradable estar aquí juntos de nuevo esta noche. Hay una petición de oración que no logró llegar a tiempo. De los Salinas, dice, estamos pidiendo que la iglesia nos mantenga en oración. Mientras dejamos esta semana, nos vamos a recoger a Salomón. Estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Amén. Ciertamente, estaremos de acuerdo con ellos. Amén. Como desearíamos que ellos estuvieran de acuerdo con nosotros en nuestras necesidades a sí mismos. Amén. También, un rápido anuncio. El hermano Timothy Ashan, si Dios quiere, va a estar con nosotros el 25. Va a ser de aquí en una semana. Estaremos contentos de tener a nuestro hermano Timothy de regreso. Amén. Judas capítulo 1. Tenemos una parte más de gracia rechazada. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Así que esto es necesario, se necesita. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La gente predica un Dios que es como un abuelito que todo lo hace, que los deja salirse con la suya, con todo. Él es longánime, pero llega un fin. Y la justicia de Dios es tan buena como su justicia. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o primer estado, como dicen en inglés, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Noten. Judas nos da tres ejemplos aquí. El primero siendo Egipto, en el desierto. El segundo, los ángeles en el principio. Y luego el tercero, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Por supuesto, ese último se nos dice que una de las señales del tiempo del fin, que como fue en los días de Sodoma, así sería cuando el Hijo del Hombre sea revelado en la venida del Hijo del Hombre. Así que lo que aconteció, la destrucción que aconteció en Sodoma y Gomorra, va a acontecer de nuevo, donde Dios tendrá que arrepentirse y borrar a Sodoma y Gomorra y no quemarlos de alguna manera. O rescatarlos de la quemazón. Sabemos que no va a hacer eso. No le decíamos esto a nadie. De hecho, lo que le decíamos para ellos es misericordia y gracia. Pero si ustedes rechazan esa gracia, no queda nada. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Padre, somos un pueblo necesitado, en verdad, esta noche, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra que vinimos y inclinamos nuestros corazones ante ti, pero venimos con agradecimiento en nuestros corazones y venimos con expectativa, porque prometiste que donde dos o más se reunieren, ahí estarías en medio. Y Padre, que tú, que lo que dos o más estuvieran de acuerdo, sería hecho aquí en la tierra como en el cielo. Así que, Padre, traemos nuestras necesidades ante ti esta noche y estamos levantando nuestras manos en fe, creyendo de que tú responderás nuestras oraciones que tienen. Tenemos una petición especial aquí esta noche, que vayas con nuestro hermano y hermana Salinas mientras van a recoger a Salomón, que está siendo soltado esta semana, y Padre, pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos mientras viajan, y Señor, mientras toman unos días de libres, y encomendamos todo en tus manos. Sabemos que todo lo haces bien, estamos confiando en ti y tú nunca fallas. Y estamos, Señor, estamos emocionados esta noche de saber que tenemos tus palabras infalibles de promesa. Padre, simplemente pedimos que estés con todos y cada uno, que nos hables de acuerdo a nuestras necesidades. Y, Señor, ciertamente te daremos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que es asombroso cuando vemos con nuestra mente natural que vemos que Pedro escribió de las mismísimas condiciones que acontecerían, y Judas más tarde da testimonio y escribió sobre estas mismísimas cosas también. Y luego, si vemos a través de la historia, desde ese día hasta nuestro día, claramente vemos de que Lutero, Wesley y, francamente, todos los mensajeros de las edades de la iglesia lidiaron con los mismos problemas en la iglesia. Cuando la palabra de Dios sale, suena una trompeta y en un corto tiempo pasa y una guerra comienza. Y, por supuesto, cuando esa guerra comienza, el verdadero creyente que está parado sobre la palabra es acusado de comenzar la guerra. Pero es la palabra de Dios que comienza la guerra. Él trae su palabra y Satanás se revela. Así que Satanás ha infiltrado todo movimiento de Dios desde el huerto del Edén, cuando Abel ofreció el primer expiación por el pecado, y luego Caín pervirtió ese mensaje. Ven ustedes, Dios derramó la primera sangre sobre la tierra y fue la sangre de uno inocente. Y luego Abel ofreció la sangre de un cordero inocente, y luego la falsa iglesia vio lo que la verdadera iglesia hizo. Y en la misma iglesia, el falso adorador, Caín, también derramó la sangre de un inocente, pero no era el tipo correcto de sangre, ni tampoco fue realmente inocente, ni tampoco fue hecho en el espíritu correcto, o motivo correcto, u objetivo correcto. Y encontramos que en todo movimiento de Dios hay aquellos que se levantan dentro del movimiento que no son verdaderos creyentes, aunque ellos profesan creer por un tiempo y se benefician del movimiento verdaderamente, y dan reportes de alabanza y adoran y claman y gritan, y ellos alaban a Dios por un tiempo, pero ellos siempre terminan mostrando sus colores en algún momento en el tiempo. Y como dijo el profeta, ellos usualmente muestran sus colores cuando se trata del verdadero Pentecostés, Cristo dándose a conocer en el día presente en la verdadera iglesia. Ven ustedes, es los exactos mismos demonios que se mueven corazones humanos una y otra y otra y otra vez. Estos no son espíritus nuevos, son los mismos espíritus. Dios se lleva a su hombre de la escena. Los espíritus continúan a regresar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, edad tras edad. Y por eso es que si podemos ver lo que estos demonios hicieron a través de humanos en tiempos pasados, entonces podemos identificar y discernir esos mismos ángeles caídos, esos espíritus de ángeles caídos, cuando hacen lo mismo en nuestra edad. Ellos inspiran ciertamente a diferentes seres humanos que tienen diferentes temperamentos y personalidades, pero son los mismos demonios. Y, por supuesto, tienen más experiencia a medida que pasa el tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. y muchos seguirán sus disoluciones. Así que esto no es solo uno o dos, pero van a ser engañosos. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que es inevitable, amigos, de que esto va a acontecer, y ustedes y yo no podremos detenerlo y no somos llamados a detenerlo. Estas partes van a ser representadas. Algunas profecías son para un cierto momento en el tiempo y luego eso es todo. Por ejemplo, una virgen concebirá. Y así sucesivamente. Eso fue cumplido y nunca va a ser cumplido otra vez. Otras profecías se repiten a lo largo del tiempo una y otra vez. Y así que lo que Pedro profetizó ha acontecido en toda edad de la iglesia, y en algunos cumplimientos de ello eran más notables que otros. Y sabemos que los diablos tienen temor de la luz, así como las cucarachas parecen ser temerosas de la luz porque son criaturas bajo tinieblas, y la luz los expone por quienes y qué son y quiénes son realmente. Pero estos ángeles caídos frecuentemente tratan de presentarse como que son mensajeros de luz. Satanás mismo ha hecho esto en muchas ocasiones. Y el propósito para que él haga esto es para engañar a aquellos que pueden ser engañados y para atraer, alejar la adoración de Cristo, la palabra, y para atraer esa adoración hacia sí mismo. Y los demonios son los más temerosos de luz de tiempo presente, y ellos frecuentemente la reconocen más que al parecer algunos miembros de la iglesia. Ellos se enfocan en esa luz y tratan de desacreditarla. Ellos tratan de cubrirla y esconderla. Tratan de apartarla de la gente porque detestan esa luz. Y esa luz es lo que los deshace en toda edad. La luz es el estándar que se ha levantado contra ellos. No tienen poder en contra de aquellos que caminan en la luz, porque aquellos que caminan en la luz están caminando con Cristo, la palabra, y Cristo nunca será derrotado. Así que los dos libros que son más odiados por ángeles caídos son el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, el libro de principios y el libro de fines. Y estos libros totalmente exponen a Satanás, muestran cómo comenzó, y una vez que se ha expuesto, uno puede verlo metiéndose por todos los libros de la Biblia, y el último libro de la Biblia les dice cómo las cosas terminan para él. Así que no deberíamos estar sorprendidos de que lucha contra este mensaje de la última edad tan ferozmente, porque estos dos libros han sido abiertos una vez más para el creyente, y ellos exponen a Satanás como nunca antes. Y él se da cuenta de que cuando esta luz pega, él es absolutamente frustrado y no puede causar que la iglesia caiga, y así como ha hecho en toda otra edad. Y él también animará a otros a que se vayan fuera de la absoluta verdadera luz del día que ha pasado, porque él sabe que esas palabras ya han sido cumplidas y por tanto no son una amenaza para él. Ven ustedes, no es la palabra viviente en ese punto en el tiempo, pero es una lección de historia, es una grabación de lo que la palabra viviente hizo en días pasados. Así que la batalla y la oposición siempre es en contra de luz de tiempo presente, y por eso siempre encuentran la controversia. Y la única cosa que derrotará a nuestro enemigo, amigos, en el tiempo presente, es luz de tiempo presente, Cristo, la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa palabra caído en el griego viene de la palabra griega apostasia o apostasía. Significa desamparar, caer, defectar o apostasía o el apartamiento de la verdad revelada presente, de la plenitud de la palabra. Ya había comenzado en la primera edad de la iglesia, pero fluiría a lo largo de las edades, aún hasta la última edad. Las edades oscuras eran una gran edad de tinieblas, y yo creo que fue como de 1,000 años. y la gente no tenía luz. Y así que su enfoque era mayormente en obtener la siguiente comida de ellos. Ellos no estaban sentados por ahí pensando en vacaciones o dónde sería su siguiente vacación. Ellos estaban preguntando de dónde vendría su siguiente comida, y era un tiempo lamentable. Y luego, cuando la luz del día de Lutero se mostró, trajo una gran liberación, y vemos la luz del día de Lutero y pensamos, bueno, los justos vivirán por fe. Bueno, ese es alimento de bebés, pero el diablo no lo vio de esa manera y la iglesia no lo vio de esa manera. Y Lutero fue odiado por estas sencillas verdades porque comenzó a exponer a Satanás una vez más y le quitó poder que él había ejercitado por todas las edades del oscurantismo. Y miren cómo las leyes naturales siguen las leyes espirituales. Miren cómo lo natural, miren cómo la economía sigue la luz, las leyes espirituales, o la enfermedad, o la expectativa de vida, o el conocimiento de la ciencia, o las condiciones duras de vida. Todas eran afectadas por la medida de luz o tinieblas que estaba en la iglesia. Así que Lutero resistió a la iglesia católica y Lutero resistió la persecución. Y él venció por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Y una apostasía entra solo como resultado de más luz siendo revelada. Así que trae con ella un periodo de tinieblas y luego Dios envía más luz y así sucesivamente. Pero ustedes encontrarán que apostasía siempre es manifestada donde está la luz. Y el patrón se repite a lo largo de las edades gentiles hasta que Cristo viene por su novia y luego la iglesia, y luego Satanás se viste de carne y camina por la tierra. Y en el sello de Dios dice el hermano Branham, recuerden que encontramos sin un solo error que la marca de la bestia es una marca de apostasía. Eso es decir, miembros de la iglesia aferrados a su iglesia en lugar de caminar en la luz. Ellos rechazan la luz y no queda nada más que la oscuridad. Eso es correcto, tanto católicos como protestantes, dice él. Así que cuando Satanás causa un desertamiento de la verdad, aquellos que se desertan solo tienen un lugar a donde ir. Y eso es donde están Satanás y sus ángeles. Y esa es la esfera de tinieblas espirituales. Aquellos que toman la marca de la bestia son aquellos que caminan en la luz y luego rechazan la vida del Espíritu Santo cuando es presentada a ellos, y luego permanentemente son cegados a la verdad. En otras palabras, ellos ni siquiera pueden ver cómo pudieran haber estado de acuerdo con lo que ahora llaman inmundo, porque están totalmente ciegos. Y luego, en los ungidos del tiempo del fin, dice el hermano Branham, ahora, aquí está la parte impactante. Escuchen esto. De la manera en que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe que una vez fue dada a los santos, por supuesto, en cuanto a la fe. Y él convertirá la fe de los padres o de los hijos de nuevo a los padres. Réprobos concerniente a la fe. ¿Saben ustedes lo que significa réprobo? Si tienen una Biblia Scofield, ahí tiene una F. Y allí dice apostasía. Una apostasía, eso es lo que es. Así que la apostasía en nuestro día guiará a religión forzada. Conducirá a religión forzada. Decimos, bueno, hermano Baker, este último avivamiento no terminará y no va a haber una apostasía de la verdad, pero la habrá. La primera parte es ciertamente cierta. El avivamiento en el creyente que ha comenzado no terminará aquí en la tierra, pero resultará. Lo llevará a un cambio de cuerpo, pero no todos son creyentes. El espíritu anticrista, la presión del espíritu anticristo sobre la iglesia probará quién es y quién y qué es. ¿Qué? Y probará lo que es verdad y qué no es verdad. Probará lo que Dios aprueba y lo que Dios odia. El manufacturado se comprometerá bajo presión, y algunos algunos incrédulos manufacturados se alejarán de la verdad, y los incrédulos también se alejarán. Pero Dios todavía tiene hijos que andarán en la luz y no se comprometerán, no importa qué. Y no es en una base de prueba. Dios sabe quiénes son los suyos y Él envía su palabra a ellos. Juan 8, 12. Luego le habló a Jesús de nuevo y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Efesios 5, 8. Pablo dice: Porque alguna vez eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Y en primera de Juan capítulo 1 versículo 5, luego este es el mensaje que hemos oído de él y le declaramos a ustedes que Dios es luz y en él no hay tinieblas en lo absoluto. Si decimos que tenemos compañerismo con él y andamos en tinieblas, mentimos. Estamos dependiendo de que tenemos compañerismo con él. Pero si andamos en la luz, si estamos caminando en la luz, como Él está en la luz, tiempo presente, tenemos compañerismo uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, amigos, seremos afectados por la apostasía alrededor de la verdad en el tiempo del fin, así como ellos fueron afectados por la apostasía en toda y cada edad, así como Pablo y Pedro y Judas fueron afectados. De nuevo, en la edad de Pérgamo, dice el hermano Branham, muchos están dejando la palabra, pero algunos se están quedando con ella. Pero recuerden la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña tenía que ser juntada para ser quemada. Estas iglesias apóstatas están siendo ligadas, juntándose más y más cada día, preparándose para el fuego del juicio de Dios, pero el trigo será juntado para el maestro. Así que las iglesias apóstatas eventualmente estarán diciendo bastante lo mismo. Estarán de acuerdo. Estarán unidas en contra de la verdadera iglesia. Así que veamos por unos minutos la fuente de la apostasía que comenzó con ángeles. Los ángeles que no guardaron su primer estado. Dios crió ángeles y luego Dios le dio a todos y cada uno de ellos posiciones y unciones y poder. Y ellos todavía tenían las mismas unciones y poder cuando ellos dejaron su primer estado. Algunos tenían un rango más alto que otros. Otros tenían principados, mientras otros tenían menores. Y es realmente sorprendente cuando lo piensa que dejarían su primer estado para comenzar, porque los caminos de Dios son los mejores. Las posiciones en las cuales ellos estaban, no había mejor lugar para ellos. Todos ellos comenzaron con dignidad y con honra y con posiciones y eran santos porque Dios hizo todo bueno y Dios dijo que era bueno. Y así que no hay maravilla grande cuando vemos el mismo patrón repitiéndose cuando estos ángeles ungen hombres que de la misma manera comienzan con honra y posición y demás. Los ángeles llegaron a estar desatisfechos con la posición dada por Dios. Ellos se sentían confinados por los límites de la palabra, donde nosotros tomamos consuelo de los límites de la palabra. Esa es nuestra protección. Así que ellos voluntariamente eligieron dejar su primer estado en un intento de ir a lo que ellos pensaban que era un lugar más alto o posición para promoverse ellos solos. En otras palabras, pensaban ellos no morarían bajo la cabeza original de la palabra, así que eligieron irse de su estado. Así que, amigos, si Dios no perdonó a los ángeles apostataron, perdonará a los hombres de la misma haciendo lo mismo. Así que estos ángeles no estaban, fueron encadenados por circunstancias en una dimensión que se hace sombra por la oscuridad. Se imagina, sería como vivir en Seattle. Si viven en Seattle, no los estoy criticando. Si ustedes pueden soportarlo, más poder para ustedes. Es un día maravilloso en el día del año en que no está lloviendo, si pueden verlo. Hay más que un día, pero algunos de nosotros prosperamos más con el sol. A algunos les gusta ese tipo de clima nublado, pero creo que ellos tenían uno de los rangos de suicidio más altos de la vida por causa de la falta de luz del sol. Sé que donde vivíamos en Grand Forks, Dakota del Norte, en los 60, había mucho suicidio ahí así mismo porque no veíamos el sol muy frecuentemente tampoco. Así que imagínense, es un peor caso para estos ángeles porque ellos nunca verán el sol. Así que cualquier luz que Dios trae en cualquier edad, estos ángeles no serán identificados con esa luz. Ellos una vez eran ayudantes, sin duda alguna, y ellos ciertamente fueron testigos del adelantamiento de la luz antes de que la caída aconteciera en el cielo, pero una vez que cayeron por elección, ellos ya no estaban presentes para ver cuando esta luz adicional se desenvolviera, para que pudieran ellos ver. En vez, la tiniebla cuelga sobre ellos continuamente. ¿Saben? Yo me pregunto si hay algún arrepentimiento. Pienso sobre eso un poco, pero luego la misma pregunta podría ser preguntada de aquellos que se apartan de la fe. ¿Hay algún remordimiento alguna vez? Ven, estos espíritus estaban aterrorados por la presencia del Señor cuando tomó carne. Se vistió de carne, lo llamaron el Hijo de Dios, pero la sangre que sería derramada no haría expiación por ellos y no podía, y no fue derramada por ellos. En otras palabras, no hay redención para los ángeles. Así que, una vez que has caído y no hay redención alguna, ¿qué tienen que perder para este punto, para este momento? Han cruzado la línea y no hay camino de regreso para ellos. Pero gracias a Dios que la sangre está ahí para ustedes y para mí esta noche, aun cuando nos pudiéramos preguntar alguna vez si hemos cruzado encima de la línea, encontramos que Él está aquí. Así que estos demonios están en una dimensión de tinieblas, un lugar tenebroso, un lugar de malos sueños, pero ellos pueden entrar y salir de otras dimensiones, las dimensiones más bajas, estas otras tres dimensiones en las que vivimos, y pueden influenciar en lo que acontece en estas otras dimensiones, y sin embargo están atados todo el tiempo. En otras palabras, están constreñidos. Ellos no pueden simplemente hacer lo que quieran hacer y no pueden escapar. Están muertos mientras aún viven. Estos ángeles son guardados y reservados para el juicio del gran día, de acuerdo a la cantidad de privilegio que ellos tenían, así como la cantidad de abusos que ellos infligieron en otros. Judas capítulo 1, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad o primer estado, como dice en inglés, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora quiero pasar unos minutos en esto esta noche porque necesitamos poder identificar quiénes son estos que rechazan la autoridad y hablan mal de las dignidades, de las potestades superiores, y quiénes son estos soñadores que mancían. Así que Judas habla de los ángeles o las unciones y habla de los que ellos van a ungir, aquellos que eligen permitirse ser ungidos por ellos. Estos engañados están siguiendo una falsa visión o falso sueño. Saben, en un sentido, ellos están en un sueño del cual no pueden despertar. Y ellos ven un falso Jesús. Y ellos presentan un falso Jesús a la iglesia y al mundo. Y nada que ustedes puedan decir o hacer los despertará de este engaño. Y ustedes pueden identificarlos por algunos atributos muy prominentes. Primeramente, ellos mancillan la carne. En otras palabras, están satisfaciendo la concupiscencia de la carne. Cuando ustedes los ven, están haciendo cosas carnales. Cuando se apostatan, se cortan el cabello, usan pantalones, beben cerveza, lo que sea. Segundo, desprecian la autoridad. No queremos ninguna regla. Eso suena como un laodiciano, ¿correcto? Quita tus reglas de mí, apártalas. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Así que dile a esos predicadores que se callen.
We are all the same.
Todos somos iguales.
And we are sharing
y estamos compartiendo la cabeza. Esta es una democracia. ¿Creen ustedes que lo es? No, Dios es un dictador. La idea de Dios, de cabeza, es un rey piadoso. Por eso tendremos un rey en el trono durante el milenio. Ellos no entrarán bajo la cabeza de la palabra o ninguna otra cabeza que ellos puedan detectar. Sin embargo, están bajo una cabeza. Esto es parte del asiento de la rebelión de Satanás. Ellos desprecian la autoridad. Apostasía siempre los aleja del orden divino de Dios. Amigos, un verdadero hijo o hija de Dios, ellos les darán el beneficio de la duda, porque Dios, ellos saben que Dios está bajo en control. Aquellos que rechazan la autoridad de Dios establecida en la iglesia muestran lo que la unción bajo la cual están previamente hizo en el cielo, porque es unción, ahora está trabajando en ellos y está haciendo lo mismo aquí en la tierra. O yo puedo sentirlo cada vez que aún hablamos de ello. El verdadero creyente no se pone nervioso sobre esto. Sin embargo, ¿qué si? ¿En quién estás confiando? Falsos maestros rechazan la autoridad divina y en vez ellos se ponen ellos mismos como su propia autoridad. Aquellos en los rangos nominales del cristianismo ahora abiertamente reprenden a Pablo por ir en pos de las mujeres, por ir en contra de homosexuales y así sucesivamente. La apostasía pondrá gente en la iglesia que vendrán en contra de los siervos vindicados de Dios. De los comentarios. Y hablan mal de las autoridades, líderes espirituales, líderes dignatarios, por causa de los títulos honorables dados a ellos, los dones dados a ellos. El significado es que ellos son rebeldes en contra de la autoridad. La palabra dignatarios aquí, doxa, significa propiamente honrar, gloriar, gloria o esplendor, que es para inspirar respeto. Aquello que es dignificado o exaltado es aplicado aquí para hombres de rango exaltado, y el significado es que no respetaban rango o estación u oficio, de tal manera violando las reglas más claras de propiedad y de religión. Y aquí hay un orden aquí en la iglesia. Lo que eres aquí serás allá, y un orden allá. Habrán algunos de que traerán su incremento a la ciudad. Y donde está la ciudad es donde está el Cordero. Y la ciudad, el Cordero será la luz, y ellos serán bendecidos por esa luz, pero no morarán en la ciudad. Dignatarios o glorias, gobernantes, a quien Dios ha hecho gloriosos o a quien ellos les ha puesto el honor de estar encima de otros y los ha hecho sus propios tenientes y vicerregentes sobre la tierra. Yo tuve una discusión hace un tiempo, un poco de preguntas. Alguien le estaba preguntando dónde dice en la Biblia que tendremos diferentes posiciones. Bueno, este mensaje en particular, quiero lidiar con esto porque no todos tenemos la misma posición. Algunos de ustedes se están poniendo nerviosos. Ustedes admitirían libremente que el hermano Branham tiene una posición más alta que ustedes. ¿No es así? Pero él es el único. No, hay un orden. Habían principados y poderes en el principio. Hay un orden en la esfera demónica. Pero el espíritu que se revela en contra de la cabeza es el mismo. No importa qué autoridad en la iglesia, contra qué autoridad en la iglesia venga, simplemente en contra de la autoridad. Segunda Corintios, capítulo 10, Pablo dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así que están dando duro contra él. Sus cartas son poderosas y son duras y fuertes, Pero miren, su presencia corporal débil y la palabra menospreciable, en otras palabras, no tiene mucho respeto para él. Y Pablo tuvo que defender su posición en contra de los maestros apóstatas. Y miren lo que algunos tenían que decir sobre el primer mensajero de la iglesia. El mismo diablo, amigos, está ungiendo a muchos en nuestro día. Si ustedes se ponen en los medios sociales, en lo absoluto lo verán todo el día. Tenían otra opinión de lo que los siervos de Dios, cómo se veían los siervos de Dios y cómo actúan los siervos de Dios y qué reglas deberían de seguir o andar por ellos. Pero Dios elige diferente de lo que estos ángeles caídos hacen. Él tartamudeaba un poco, o tenía hombros caídos, o no era alguien al que uno quería ver, o se veía débil. Simplemente describí a Jesús. Es lo que Isaías dijo. No había nada en él para que lo deseáramos. ¿Correcto? Él era un hombre de tristezas que conocía dolores. 2 Corintios 11:12. Más lo que hago, dice Pablo, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Esa palabra ocasión significa un lugar del cual un movimiento o ataque es hecho, una base de operaciones. Él dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, base de operaciones, a fin de que en aquello se glorían, sean aquello que da ocasión y suple materia para hacer el incentivo, los recursos de los cuales nos obtenemos para intentar de hacer algo. Eso es lo que ocasión significa. No es una vergüenza, amigos, de que un siervo de Dios no puede permanecer en lo celestial trayendo cosas de Dios al pueblo. Ese es el deseo de Dios. En vez, Él tiene que cuidar de este tipo de personas que están trabajando en contra de su ministerio por sus propios motivos. Para tratar de hecho, ellos de hecho están trabajando literalmente en contra de su ministerio. Dios colocó ese don en un área para ciertas personas. Y luego ellos vienen en contra de eso para que el ministro de Dios no pueda ser una ayuda para los que Dios le envió a él. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Solo Pablo tenía la palabra del Señor para la edad, y sin embargo estos falsos, ellos ni siquiera son vindicados o probados, pero están pretendiendo ser apóstoles. Son trabajadores fraudulentos, pero no son perezosos, son trabajadores. Están trabajando por su propio motivo y objetivo, y para tener éxito tuvieron que atacar a aquellos que estaban trayendo la palabra. Ellos atacan a los escritores de la palabra, los escribas, que eran a los cuales movía el Espíritu Santo. Entre más Pablo escribía, más oposición encaraba. Pero él no se inclinó bajo las presiones del día. ¿No están contentos? ¿A dónde estaríamos si Pablo simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Simplemente me voy a rendir. Esto no vale la pena. ¿Saben lo que es asombroso en este día, amigos? La gente que una vez estaba asociado con este mensaje, ahora lo llaman un culto. Ellos se van al extremo. Oh, este es un culto. Yo estoy equipándolos esta noche. Un culto no pondrá en la luz lo que ellos creen para que pueda ser examinado. Pero si es la verdad, ustedes saben que tienen buenas metas, no tienen temor de que se le examine. Pero un culto nunca hará eso. Siempre hay una parte escondida que solo aquellos en el círculo interno pueden ver. Y luego hay guiño, guiño, hay algún tipo de sublenguaje que es usado, y luego uno piensa, casi están diciendo algo, piensa uno. ¿Qué es esta cosa del Hijo del Hombre o lo que sea? ¿Qué son estas cosas? Pero yo realmente no puedo decirte. Eso es porque tú no sabes. Bueno, tiene que ser revelado a ti, así todo lo demás también. Pero yo puedo hablar las palabras que luego Dios entonces les revelará. Oh, amigo, siempre va a ser traído a la luz. El temor viene con esa cosa de andar con esas tinieblas y esa tontería del círculo interno. Pero los testigos de Jehová y los mormones van de puerta en puerta, pero nunca los verán en lo abierto declarando qué es lo que ellos creen en totalidad. Ellos, falsos apóstolos, primero atacan a los verdaderos siervos de Dios. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que Satanás recuerda algo sobre la luz y él anhela esa luz por cualquiera que sea la razón, y parece o aparece como un ángel de luz, una serpiente sutil, un león rugiente, ángel de luz. Tres manifestaciones o disfraces tan cercano como un ángel de luz. Está escrito. Así que, como ángel de luz, así llamado, él influencia a algunos en la iglesia, de líderes a laicos, y él está representando a un creyente a través de una falsa identidad que está tan cercana que engañará a los mismísimos elegidos si fuere posible. En otras palabras, si Cristo no estuviera con ustedes. Así que nosotros leímos en la historia donde una vez se transformó él mismo en un ángel de luz y él le apareció al mensajero de la edad de la iglesia, Martín, y le dijo: Martín, yo soy Cristo, ¿no me reconoces? Y Martín estudia a ese ángel de luz, este actor, y ve que que trae puesto una corona, y Martín toma su botella de tinta y se la tira y dijo: Satanás, te reprendo. Ahora, ¿cómo sabía él que este era un engañador y no el verdadero Cristo? Porque nosotros lo coronaremos. Ahora, es altamente improbable de que ustedes o yo o alguien más, de hecho, tenga una visita personal de Satanás, y francamente estoy contento de eso. Sin duda alguna, todo mensajero de la edad de la iglesia tuvo un encuentro o dos con el diablo, porque ellos eran ángeles ministradores de luz para su día, y Satanás odia esa luz. Y así que él va donde está esa luz, está siendo traída, y él luchará en contra del desenvolvimiento de esa luz con todo lo que tiene, porque la luz es lo que libera a la gente del dominio de tinieblas de él. Y una vez que estás en la luz, nunca estarás en la luz, en la oscuridad, nunca más. Así que cuando la gente dice: bueno, tú sabes, el diablo me dijo que hiciera tal y tal cosa, eso, lo más probable es que ese no fue el diablo que lo tentó con ese pensamiento. Ven ustedes, el diablo no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Así que si todos nosotros estamos diciendo que el diablo esto, aquello, lo otro, ¿cómo sabes que lo hace igual a Dios? No lo es. Aún Dios solo es omnipresente por su omnisciencia o el que lo sabe todo, pero Dios también tiene un lugar de morada. Nosotros somos ungidos en nuestro pensamiento por ángeles menores o espíritus ministradores. Algunos de nosotros tal vez tengamos, alguna vez físicamente nos hayamos encontrado con demonios en algún momento, y algunos tuvimos sueños donde demonios se acercaron. Yo pasé toda mi niñez y una buena parte de ser adulto hasta casi los 28 lidiando con demonios cada noche. Pero la medida de estas visitaciones es la medida de nuestra posición en la tierra, en el reino de Dios. Por ejemplo, el hermano Branham identificaba espíritu cuando la gente se oraba por la gente, y él comentaba en el del temor que estos demonios estaban experimentando, y cómo una vez que estos demonios eran mencionados, ellos clamaban por ayuda de otros demonios cercanos Queda en el mismo tipo de diablo y él los podía oír. Y él nos dijo de cómo él algunas veces entraba a su cuarto de motel antes de, después de que una reunión de liberación acontecía y demonios lo seguían y oía cadenas sonando. Y aún sentía demonios frotándose contra él. Y dudo de que muchos de nosotros alguna vez tengamos esa experiencia. Algunos de nosotros la tenemos, sin embargo, pero yo no sé de ustedes. Pero eso estaría bien si no tenemos esas experiencias. Si ustedes están queriendo tener esas experiencias con un tablero de Ouija, no hagan eso. Pero todos experimentamos las unciones de ángeles caídos cada día. Los pensamientos que entran en sus mentes, que no son escriturales, ese es un demonio. Ustedes están frotando hombros con demonios cada día y ustedes están teniendo que discernir esos pensamientos. Dicen, no, ese es un diablo. No, ese es mi hermano. Yo no estoy pensando malos pensamientos de él. El diablo puso ese pensamiento en mi mente. No el diablo, sino un diablo. Correcto. Vamos, amigos. Y vemos los efectos en otros cuando ellos se rinden a estas unciones de ángeles caídos. Pero si resistimos esas unciones perversas, ¿adivinen qué? Si huyen. Uno no piensa esos mismos pensamientos para siempre. Uno los resiste y huirán. Así que sabemos que estos ángeles caídos están resistiendo la verdad. Así que los esperamos que entren en nuestra mente y traten de convencernos de creer, tratan de convencernos de no creer la verdad. Y esperamos que si estamos siguiendo la luz, experimentaremos batallas con estos espíritus. Pero somos vencedores. Versículo 15, Pablo dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No es eso asombroso? Sus ministros. ¿Satanás tiene ministros también? Sí, ciertamente que los tiene. Espíritus ministradores, ángeles ministradores, sin embargo, ángeles caídos, pero ángeles ministradores, sin embargo. Y estos ángeles ungirán el pensamiento del hombre, así como los ángeles de luz ministradores ungen el verdadero ministerio de Dios. La inspiración es enviada. Uno lo ve muchas veces en la predicación de la palabra. En el verdadero ministro reconoce que su don se está saliendo para que esa unción pueda fluir, esa inspiración pueda fluir. ¿Qué es? Es inspiración que es enviada y ellos hablan de acuerdo a esa inspiración. ¿Sabían ustedes que un verdadero ministro de Dios en la iglesia es un ángel ministrador que es enviado a ministrarles a ustedes? Absolutamente. Escuchen esto. Preguntas y respuestas en hebreo, dice hermano Branham, dentro de ustedes hay un espíritu, otro hombre. Lo exterior de ustedes es un hombre, lo interior de ustedes es otro hombre. Así que lo interior de ustedes es lo sobrenatural. Lo exterior de ustedes es lo físico. ¿Ven? Y este ser, si ustedes son guiados por el Espíritu, por Dios, ustedes llegan a ser un mensajero de Dios o un ángel. No un ángel con alas, sino un espíritu ministrador. El mensajero de Dios, el ángel de Dios, es la misma palabra. No se puede separar el mensajero de Dios o el ángel de Dios. ¿Y quién tiene mayor autoridad, un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? Oh, amigos, deberíamos de orar por eso. Y cuando ustedes oigan, ato a cada uno de ustedes demonios, los echo fuera. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Es solo una posibilidad o un tal vez? No, los diablos hablan y ellos tiemblan. ¿Y quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? Ahora, si están sentados ahí simplemente sirviendo todo, como algunos lo hacen, algunos de ustedes han venido 20 años y todavía están sirviendo. Yo no sé de eso, yo sé que estamos siendo guiados del Espíritu. Si estás siendo guiado del Espíritu, si no puedes estar de acuerdo con el Espíritu que está trayendo la palabra. Entonces, ¿por qué Espíritu está siendo guiado? ¿Quién tiene la mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? ¿Quién la tiene? El ángel en el púlpito. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes, diferente del que yo les he predicado, entonces esto que ya he predicado sea anatema. Así que el ángel ungido con el Espíritu Santo y con la palabra está parado a un lado de Dios, correcto, en el cielo, su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve y yo iré contigo. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que tú sueltes en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Oh, si tan solo la gran santa iglesia comprendiera su poder para hacer estas cosas. Pero hay tanta duda y temor y temblor, preguntándose si sucederá. ¿Sucederá? Y mientras eso exista, la iglesia nunca podrá ponerse de pie. Y cuando toda plática de temor desaparece, y esa es una razón de que ese espíritu que rechaza la autoridad, esa es una razón por la que quiere venir a la iglesia, y de hecho es más fiel, quiere venir a la iglesia, es para tratar de hacer, de evitar de que ustedes tengan esa confianza para que la iglesia nunca se ponga de pie erecta. Y cuando toda práctica de temor es desterrada y el Espíritu Santo está completamente en control de la iglesia, entonces todos los temores irán y entonces esa iglesia tendrá todo el poder. ¿Ven por qué? Porque ellos tienen todo lo que el cielo posee respaldándolo. Son embajadores del trono, absolutamente. Un embajador de Cristo tiene la autoridad y todo lo que Cristo posee le pertenece al embajador. Y él dijo, ir por todo el mundo. Ustedes son mis testigos después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Y qué es un testigo? Es un embajador. Es el que ha venido a testificar de algo. Todos los poderes del cielo están en sus manos. Oh, ¿por qué nos quedamos inmóviles y la iglesia está estéril y nos quedamos sentados dormidos? Es porque no reconocemos estas cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así que estos espíritus todavía están aquí, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Podemos leer en el libro de Mártires de Fox y podemos ver un vislumbre de lo que muchos miembros del cuerpo de Cristo han experimentado en manos de la iglesia falsa durante las edades. Este es un espíritu asesino. Este espíritu odia y quiere matar. Muchos han muerto en la estaca o al ser despedazados o mutilados cuando ellos no renunciaban la palabra de su día, cuando no renunciaban a Cristo, la luz del día. Ellos eran atados a una estaca muchas veces y se les decía, renuncia a tus herejías y te soltaremos. Imagínense encarar esa situación, amigos. Renuncien el mensaje de Malaquías 4, si no, amigos, sabemos que esto tiene que repetirse en nuestro día. No esperamos que sea en el mismo orden que la Inquisición en las edades del oscurantismo, pero va a haber más y más y más presión a medida la oscuridad presiona contra la luz y luego la luz se comprime la tiniebla hasta que ya no quede luz en las tinieblas, simplemente la echa fuera. Algunos renunciarán al mensaje o ellos se comprometerán cuando sean presionados. Pero siempre ha habido y siempre habrán aquellos que no se retractarán. Y ellos son los vencedores. Así que la luz ya ha sido declarada y ustedes y yo somos testigos de esa luz. Y estamos caminando, amigos. El hermano Branham no está aquí, pero ustedes lo están. Y ustedes tienen la misma luz. Y ustedes están aquí para derramar la misma luz. Estamos caminando en la misma luz que fue traída en nuestro día. En nuestro día no es una luz diferente, es la misma luz, y no negaremos esa luz, pero prevaleceremos en esa luz. No simplemente lo lograremos, sino que venceremos. Y yo espero que muchos se encararán con principados en lugares altos como resultado, pero esta luz prevalecerá sobre las tinieblas, y la iglesia dice amén. Y por eso Satanás está tan enojado cuando él es encarnado durante el periodo de tribulación. Ven ustedes, él viene contra la novia y luego ella se aleja a una dimensión más alta a la cual él no tiene acceso porque él ha sido atado en tinieblas. Él no puede entrar en esa otra dimensión. Así que él viene contra el remanente y se saca la ira en ella. Pero no nos vamos a salir de aquí sin una batalla tampoco. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que Pablo, Pedro, Judas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Veamos esto por un momento y terminaremos. Esa palabra tuercen, esa palabra es estroblo, y significa torcer, torturar. Así que están tomando la palabra y la están torturando. Ponerla en una armadura, esa armadura medieval es donde trataban de separar los brazos y piernas en otra dirección hasta que algo se rompe. Metafóricamente pervertir, de uno que tuerce o tortura el lenguaje en un falso sentido. Deberíamos de tener algunas policías que son policías de lenguaje, porque hay mucho tortura del lenguaje que acontece, especialmente en nuestro día. Un hombre es una mujer es un hombre. El bebé en la matriz no es una vida. Están torturando el lenguaje. Están torciendo la verdad y están pervirtiéndola. Y están terminando con algo que es pervertido. Así que maestros apóstatas y falsos creyentes tratan de apartar, de separar la palabra. Miren, si ellos lo sientan y dicen ustedes, yo no entiendo esta cierta doctrina, ellos dicen, es de esta manera, tengan cuidado. Ellos tratan de separar la palabra, ellos tratan de torcerla en la armazón esa, tratan de torcer el idioma para poder hacer que diga lo que no dice. ¿Qué de esta? ¿Han oído esta alguna vez? Solo lee entre las líneas. Sí, pero las líneas contradicen lo que está entre las líneas. Lo que estás tratando de hacer, que yo vea, las líneas no lo dicen. De hecho, las líneas dicen lo opuesto. Ese es un sándwich de mentiras. El mejor lugar para poner la mentira es entre la verdad, esconder esa mentira ahí en medio. Para el tiempo que terminan con ello, amigos, parece como que gramática que ha sido pasada por un lugar fuerte en generaciones previas. Uno lavaba la ropa y habían estos dos rodillas que estaban muy cerca uno otro, y había una manivela que uno giraba, y cuando uno giraba la manivela, los rodillos giraban, y uno tomaba, digamos, una camisa y empezaba a alimentarla a través de los rodillos y empezaban a rodarla. ¿Y qué sucede? Saca el agua de ella. Es un exprimidor. Están separados, están juntados tan de cerca y hay tanta presión, y hace un mejor trabajo que lo que uno puede hacerlo con la mano. Y la alternativa es usar las manos y apretar hasta que toda gota sale. Pero un exprimidor hace eso por ustedes. Así que están tomando el lenguaje y torciéndolo y pasándolo por un exprimidor. And when they do this, y cuando hacen esto,
it often doesn't even make
frecuente ni siquiera tiene sentido gramático ya. Por ejemplo, Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Dios es tres personas y es uno. Bueno, ¿cómo puede ser una persona? Y si eres una persona, eres único. Y si eres único, tres no pueden ser tres. No pueden ser uno. Ni siquiera tiene sentido gramático. ¿Tiene sentido para ustedes de que tres son uno? Eso no es lo que la Escritura estaba diciendo. Dios es manifestado en tres oficios, pero es el mismo Dios. Así que ni siquiera la gramática ni siquiera tiene sentido una vez que terminaban de torcerla y girarla. Para el tiempo en que han terminado con ella, parece como que la gramática ha pasado por el exprimidor. Y luego dicen, bueno, simplemente tienes que aceptarlo por fe. Eso se requiere más fe de la que yo tengo. ¿No están contentos esta noche, amigos, de que la verdad es tanto más sencilla y la verdad es tanto más fácil de ver y de creer? La verdad, cuando es revelada, un niño puede recibirla. Un tonto no puede errar en ella. Pero cuando tienes que exprimirla y pasarla por esto y por aquello y separarla y jalarla de esta manera y jalarla de la otra manera, ¿quién tiene la oportunidad? Pero ellos hacen esto a la palabra y luego logran que algunos crean esa versión torcida y la gente se vuelve lo que ellos oyen. Por ejemplo, cuando un predicador toma esta gracia que ha sido dada a nosotros y lo hace 100% obras y constantemente sostiene a la gente por encima de las llamas del infierno, entonces no es gracia. ¿Qué hiciste con la gracia? Aquellos que entran bajo esta condenación llegan a ser condenados, y estos ángeles ministradores se ponen como ministros de la luz, pero traen a la gente bajo tinieblas, donde temor y condenación prevalece una vez más. Amigos, por eso es que conocer la verdad los libera. Por eso les da una paz y un descanso. Por eso pueden venir a la iglesia y no preocuparse. ¿Cómo sé que voy a oír la verdad? Porque ustedes oyen su voz. El mismo que les habló a ustedes es el mismo que todavía les está hablando. Pero un ángel de luz, por otro lado, nos llama a que subamos más alto. Apocalipsis 4:1, después de estas cosas oí una voz que me decía, sube más alto para andar en la luz, para prosperar en salud, así como nuestra alma prospera. La verdad ha venido a liberarnos, no para ponernos de regreso en esclavitud, no para ponernos en me pregunto, tengo temor, ¿quién sabe cuál es la verdad? Eso suena como COVID y política, eso suena como ángeles de tinieblas, pero la verdad los libera. La verdad es amén y amén. La verdad, algunos dicen, sí, yo sé que esa es la verdad, y hay una paz y hay un descanso, y uno está ansioso de compartirla con otros. Uno gana sabiduría después de un tiempo porque uno se da cuenta, no vas a echar tus perlas a los cerdos. En otras palabras, no vas a decirle a todos todo lo que es precioso para ti, pero vas a darles un poquito y a ver qué hacen. Si hay un hambre y un deseo, les das más. Si ellos no muerden, no tires el restaurante ahí porque ellos no van a morder. Pero si sí muerden, prepárate para dar esperanza, dar cuenta de la esperanza de gloria que residen dentro de ti. ¿Quieres contarle a todo el mundo? ¿Quieres decirle a todo el mundo? No tienes temor. Yo recuerdo, yo todavía recuerdo cómo era estar en la denominación y tratar de defender lo que creíamos. No podía porque yo no entendía lo que creíamos. ¿Adivinen qué? Los maestros más grandes en la iglesia bautista no entendían lo que ellos creían tampoco. Cuando se trató de la Trinidad decían, bueno, Pablo dijo que grande es el misterio de la piedad. Sí, pero Pablo también dijo, estos tres son uno. Estos tres están de acuerdo en uno. Una vez que la verdad viene, ustedes saben que es verdad. Hermano Dutch, no estás sentado ahí estremeciéndote y, oh, caramba, yo he puesto tanto en esto. Espero que no haya sido engañado. Estás descansando. Te ves uno como un hombre que si el Señor te fuera a llevar ahorita mismo, aleluya. Yo sé exactamente a dónde voy. Yo no estoy diciendo nada aquí. Y ustedes no. De lo que estoy hablando es del descanso, correcto. Y a medida envejecemos, uno piensa, si nos vamos a preocupar, estaríamos más preocupados a medida que nos acercamos más. No hay nada de qué preocuparse. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la verdad, tenemos gozo, tenemos descanso. Sabemos dónde estamos parados. Lo tenemos a Él y Él es la verdad. Y Él prometió que yo lo guiaré a toda la verdad. Y ustedes no serán engañados. Por eso esta última Eva no puede ser engañada. No es que ella es más astuta, no es que es humanamente diferente, es que él mora en ella y él ha venido con la plenitud de su palabra. Ella no está bajo una verdad parcialmente revelada. Ella tiene la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad. Ella no será engañada. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que por eso es que la verdadera iglesia necesita discernir los dos espíritus, porque hay dos espíritus de dos reinos y ambos están batallando esta noche por almas. Pero vamos a caminar en la luz, así como Él está en la luz. Pongámonos de pie esta noche. Músicos, si pudieran pasar adelante. Aleluya. Si hay alguien aquí esta noche que todavía se pregunta cuál es el mensaje, qué es el mensaje, llámenos, sentémonos y hablemos sobre ello. Porque no es solo otra idea, no somos simplemente otro sabor de cristianismo, es la verdad, es lo que Jesús trajo, es lo que Pablo trajo, es lo que los apóstoles establecieron, es lo que ha sido restaurado en esta última hora, y derrotará al diablo y sus ángeles en cualquier tiempo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Resultará en un cambio de cuerpo, un rapto. Esa verdad cambiará sus cuerpos mortales. Oh, solo es palabras, es poder, es palabra ungida, es palabra viviente. Y si ustedes lo recibirán, Dios lo respaldará. Él no los dejará solos. Él respaldará su palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Cantemos ese canto, andaremos en la luz, la bella luz. Vengan donde las gotas del rocío de misericordia son brillantes. Brilla alrededor de mí de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. Andaremos en la luz, tan bella luz. Andaremos donde las gotas del rocío de misericordia son brillantes. Oh, brilla alrededor de nosotros de día y de noche. Jesús.